anuncio de la controversia del gobierno de España de que hay principio de acuerdo con Colombia alrededor del galeón San José, se la entrega esa respuesta el canciller Borrell a un periodista que es el jefe de la sección de cultura del diario ABC de España, se llama Jesús Calero, que le pregunta. Y el canciller le responde diciendo eso, diciendo que hay principio de acuerdo y da las tres noticias. Que el principio de acuerdo es que no va a haber asociación pública-privada, que España y Colombia se van a repartir el tesoro con fines crematísticos, es la palabra que él utiliza, es decir, con fines pecuniarios, con fines económicos, y adicionalmente que el acuerdo es entre Colombia y España, que España prestaría la colaboración, es decir, el canciller elabora una teoría alrededor del principio de acuerdo. Después lo desmiente el gobierno colombiano. Jesús Calero, redactor jefe de cultura del diario ABC de España en Madrid. Jesús, buenos días.
Hola, muy buenos días, Néstor, y muchas gracias. Y saludos a todos tus oyentes.
Jesús, usted le hizo la pregunta. ¿El canciller se la inventó, se le zafó la cadena? ¿Qué fue lo que pasó en esta confusión que hoy tiene enfrentados a los gobiernos de Colombia y de España?
Bueno, dos apuntes nada más. La primera, yo me gustaría nada más decirles que yo he sido el primer crítico con la pasividad del gobierno de España y con el hecho de que el gobierno de Colombia fuera a repartir con Casa Tesoros el contenido del galeón. Dicho esto, yo el domingo pasado publiqué un informe en el que destacaba la pasividad de nuestro gobierno y su falta de actividad con este tema para ofrecer alternativas al gobierno de Colombia, que desde que llegó el presidente Iván Duque, desde luego se había mostrado mucho más abierto a colaborar con el gobierno español que su antecesor Juan Manuel Santos. Dicho esto, yo lancé la pregunta de cuál era la estrategia, porque no había novedades. Y él entonces nos sorprendió diciendo eso, que tenían un principio de acuerdo, un muy buen entendimiento que se había fraguado en la cumbre de Guatemala. Sí me gustaría precisar una cosa de las que ha dicho. Él no dice que va a haber un reparto crematístico, sino que dice una cosa que es una expresión torpe, que es que va a haber un reparto amigable de lo que se encuentre, pero no crematístico, sino histórico o cultural. Eso es lo que dice.
Sí, un reparto,
yo hablé con sus
un reparto
asesores.
No con fines crematísticos, de acuerdo.
Eso es, o sea, no crematístico, no en el mismo sentido que se iba a hacer con la APP, con la empresa Max, que es la que tenía contratada Juan Manuel Santos o en licitación.
Sí.
Ese es el asunto.
Sí, ahora, ¿cómo están las cosas, Jesús? Ya escuchó usted la rectificación, el desmentido del gobierno colombiano. Quería preguntarle si usted que le hizo la pregunta, a ustedes a quien le responde esa frase, ¿usted cree que el canciller cometió un error o una imprudencia?
Pues mire, yo creo que una mezcla de las dos. Yo lo definiría más bien como un patinazo. Estamos acostumbrados muchos periodistas a ver los patinazos de nuestros políticos. Bueno, yo creo que lo dejó muy claro su vicepresidenta. Yo nada más salir del foro de ABC donde el canciller nos había dicho esto, contacté con la oficina de prensa de la vicepresidenta y ya empecé a intuir que esto iba a pasar tal y como fue después. Porque ella lo explicó muy bien. Una cosa es la buena disposición y otra es un principio de acuerdo. Yo creo que en Guatemala ambos hablaron en muy buen tono de que hay que construir una manera de acercarse al galeón que elimine el conflicto. No deja de ser, al final, lo mismo que pactaron el presidente Duque con nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el 30 de agosto, cuando estuvo allí en Colombia, y se basaba sobre todo en no hablar de la propiedad, que es el conflicto, sino vamos a hablar de todo lo demás, vamos a hacer el viaje a investigar científicamente, a ver cuál es el futuro de lo que se extraiga, cómo hacemos el museo, que evidentemente tiene que estar en Colombia y seguramente en Cartagena de Indias. No puede venir el contenido al galeón a España. Cualquiera que diga eso, yo creo que está faltando a la verdad. No hay nadie en España, en su sano juicio, que lo que quiera es que se venga acá el contenido del galeón. Eso también me gustaría dejarlo claro. Entonces, en ese sentido, los presidentes marcaron un camino, que es no hablar de la propiedad, vamos a hablar de qué nos habla el galeón a los colombianos y a los españoles. De una identidad compartida. Es una identidad que es mayor que nuestra identidad nacional, como colombianos o como españoles. Es una identidad que tiene que ver con un pasado en el que nosotros estábamos dentro de digamos, el mismo actor internacional que era la monarquía hispánica de entonces, sí, del siglo XVIII. Uh-huh. Entonces, la mejor manera de contar esa historia desde acá y desde allá tiene que ser juntándonos, juntando a nuestros científicos y nuestros medios tecnológicos, y yo creo que es muy posible que dos países democráticos, aliados, amigos, como son Colombia y España, puedan llegar a algún acuerdo que sea provechoso para los dos y que no sea un conflicto.
Jesús, esta pregunta se la hago desde Madrid. Usted que ha seguido el tema de cerca y desde hace ya bastante tiempo, ¿usted cree que estas declaraciones de ayer del canciller Borrell marcan un cambio con la política que había llevado el anterior gobierno y sobre todo con el ministerio de Íñigo Méndez de Vigo? Recordemos, gobierno del Partido Popular. ¿Hay un cambio sustancial en la forma de afrontar o de querer solucionar este problema?
A mí me gustaría pensar que sí, pero me temo que no demasiado sustancial. Lo que sí que es verdad es que el gobierno del Partido Popular, el ministro Méndez de Vigo, estuvieron pensando mucho, con mucho temor, porque es verdad que Santos era muy hostil a la presencia de España en el proyecto y todo su discurso era un discurso, digamos, muy nacionalista y muy antiespañol o con ribetes antiespañoles. Lo que es verdad es que nada más llegar el nuevo gobierno, Borrell mandó una carta fijando la posición española al gobierno colombiano. Oiga, nosotros creemos que esto es así. Y eso es una cosa que ni siquiera había hecho España desde 2015. Había habido una conversación informal entre cancilleres, pero no había un documento oficial. Esa carta que se emitió en mayo o en junio fue la primera toma de postura española 3 años después, como quien dice, que es bastante tarde para una cosa que es tan importante culturalmente para los dos países. Lo que ocurre es que desde que se envió esta carta en España hemos tenido una vida política que, perdónenme, es de realismo mágico. Parece que nos está escribiendo el guión García Márquez. Que si nuestro presidente tiene una tesis pero que está copiada, que si en Cataluña los independentistas apoyan al gobierno pero luego le dejan colgado en los presupuestos. En fin, me temo que el galeón pasó de la carpeta de arriba de la mesa al fondo de la última gaveta. Así que por eso yo era tan crítico y publiqué el domingo pasado que ya estaba bien de pasividad.
Jesús, usted, después de la rectificación que hizo la vicepresidente de Colombia, ¿se ha comunicado o del Ministerio de Exteriores se han comunicado con usted para hacer algún tipo de aclaración adicional?
No, a mí anoche me dijeron que lo que yo había publicado, refiriendo a las declaraciones del canciller, era lo correcto. O sea, no se bajaron, digamos, de esa declaración. Pero yo entendí perfectamente a la vicepresidenta. A mí me pareció que su intervención fue perfecta. Dejó muy claras las cosas. Es decir, hay una buena disposición, hay ningún acuerdo de momento, porque España todavía no ha hecho la propuesta. Es decir, si es que el problema
esa,
es...
Esa propuesta... La anunciaron ayer. Ayer estuvo reunida la vicepresidenta con el embajador de España aquí en Bogotá. ¿Esa propuesta, usted supone, debería ser en qué sentido, Jesús? ¿Hacia dónde va España con los vaivenes de todo el tema?
Yo considero que la única salida digna que tenemos para hacer esto bien, bien para ustedes, colombianos, bien para nosotros, españoles, es poner encima de todo la importancia histórica del galeón. Sería el primer galeón que se excava científicamente. Fíjense qué importante es esto. Hasta ahora se han expoliado decenas o cientos de galeones y quienes los han expoliado han sido eminentemente empresas anglosajonas de Florida, británicas, etcétera, que han visto en los galeones una mina de oro. Ellos van, rompen lo que haga falta para sacar las monedas y venderlas. El mercado está lleno de subastas de este tipo de cosas. Para ellos es un dinero, digamos, que está sucio porque está vinculado con los genocidios, en fin, esta típica cosa de la leyenda negra. Bueno, es verdad que hubo muchas cosas feas a lo largo de la historia de la conquista y hay que aceptarlas. Pero también hubo 4 siglos de convivencia, de mestizaje, de universidades, de imprentas y se creó una civilización que no es europea, ni es la indígena, es una mezcla. Y
pero
es lo que
no,
somos,
es, no es claro que el oro... ¿No es claro, Jesús, que el oro es colombiano?
Vamos a ver, yo creo que el oro es en la carga de un yacimiento arqueológico. Ese yacimiento arqueológico está relacionado con España y con Colombia. Pero lo que no tiene ningún sentido...
Del saqueo
traer...
de España a Colombia, valga decir, valga recordar.
Bueno, el saqueo de España a Colombia, yo creo que en esa época ya no solo había españoles en Colombia, había muchos criollos, había élites de todo tipo, y hace 200 años que se independizaron las repúblicas. Y sigue habiendo problemas. Quiero decir, es que no podemos estar haciendo una lectura continuamente desde un resentimiento. Yo creo que la historia es historia y tenemos que aceptar la
Jesús,
parte mala, por supuesto.
¿Resentimiento o hechos históricos, Jesús?
Digamos, más allá de eso, el San José traía oro que habían sacado los españoles de Perú, de Panamá, de Colombia, y lo llevaban a España, lo llevaban a la corona. Pero más allá de la discusión...
Hay otra parte que era de comerciantes.
Sí, es cierto. Pero no me queda claro algo. Usted dice que España no quiere el tesoro, que no quiere que las monedas de oro o los lingotes de oro o las esculturas de oro vayan a España. No entiendo entonces cuál es la diferencia entre eso y lo que se está planteando hoy, porque la alianza público-privada plantea, entre otras, que todo el tesoro, por lo menos las piezas no repetidas, se queden en Colombia, que haya un museo, y una parte de las repetidas se entreguen a ellos. ¿Cómo funcionaría
eso?
Claro,
esa es la gran diferencia. La gran diferencia es que nosotros creemos que todo lo relacionado con ese yacimiento es parte del patrimonio.
¿Y se queda en Colombia?
No se puede decir que dos monedas, una por ser repetida, no es patrimonio, porque esa gente las va a vender por haber estado en un galeón. Luego les van a vender por un motivo patrimonial. ¿Cómo podemos enajenar el patrimonio, extirpar el valor cultural? ¿Ustedes saben que en la APP se les iba a entregar el metal al peso? Es decir, si necesitaban pagarles 2 millones, no les iban a entregar el valor de 2 millones de monedas del siglo XVIII, sino les iban a entregar el valor de la plata al peso. Y eso es como 20 veces más plata. Esa es la trampa que había en el contrato de la APP. Eso lo hemos publicado y lo hemos estudiado. Pero en todo caso, España no quiere que venga el oro. España estaría encantada, estoy seguro, de hacer el gran museo, el como dijo Santos, el gran museo en Colombia, en Cartagena, pero lo que sí que queremos es que la excavación sea científica y sea en cooperación internacional, es decir, que España y Colombia se asomen al galeón para escribir la historia del galeón.
¿Usted tiene, Jesús, idea, así va a ser, como usted la está planteando, la propuesta de España, la que se avecina, la que va a ser la clave?
Yo espero que sí. Sinceramente espero que sí, porque me parece la única razonable. Si España quisiera traer oro de galeones, hay galeones en el Golfo de Cádiz, no hay que irse al Caribe. Es decir, si nosotros estuviéramos interesados... Otra cosa es...
Seguramente no tan jugosos como el San José. ¿Cuánto dinero, si eso puede tener un valor material? Porque aquí ha habido una gran especulación de que podría costar 4.000, 12.000 millones de dólares. ¿Ustedes tienen una valoración o cuánto cree usted que podría costar el galeón San José hoy, Jesús?
Pues mire, yo es que no creo en esas valoraciones porque siempre se las he oído decir a las empresas de cazatesoros. Siempre tienen un experto que te dice que la cifra talismán durante años ha sido 500 millones de dólares. Era la cifra que salía en cada vez que ellos tenían un proyecto en las manos. Es decir, hay 500 millones de dólares, haremos escuelas, invertiremos, limpiaremos, digamos, la historia de este oro que está ensuciado por haber sido de la conquista. Siempre dicen eso, pero luego no hay ninguna escuela que se haya creado en toda la historia de eso. Todo se ha puesto a la venta y las cifras normalmente son falsas. Lo que hay detrás es una ruina, porque todo depende. Incluso si tú sacas los miles de monedas que salen de un galeón al mercado, el precio de las monedas se hunde, con lo cual estamos hablando de una especulación. Yo no creo en esas especulaciones, no creo en el lenguaje de los cazatesoros. Llevo años estudiándolo y para mí me da igual las pertenencias, el ajuar de un marinero o de un oficial que viajaba allí, o de un indio o de un noble, tiene el mismo valor histórico que una moneda. Ustedes tienen el Museo del Oro de Bogotá, que es un ejemplo de tratamiento del patrimonio. Yo creo que el galeón San José merecería lo mismo, porque estar en el mar no se puede vender el patrimonio. Tendría que tener el mismo tratamiento que se da a un patrimonio importante, sea de oro o sea de cuero, cuando se encuentra en la tierra. Ese es el asunto. No tanto el saber cuánto vale en millones, como cuánto vale para la historia de todos. Y lo que tenemos en el galeón es una ciudad flotante que se hundió, que naufragó. Y esa ciudad es la historia de nuestro mestizaje,
sí,
la historia de nuestras rencillas culturales, pero también de nuestros vínculos culturales, la historia de la estructura social.
Vínculos de los que se acuerdan, yo entiendo que usted piensa como español, pero vínculos de los que se acuerdan cuando hablamos del Galeón San José.
Claro, por supuesto. Pero es que yo lo que quiero es que esto sea historia, que tengamos una relación natural. Ni ustedes ni nosotros tenemos una relación natural con estas historias porque hay interferencias. Ustedes, como es lógico, sienten que ha habido un saqueo continuo,
claro, claro,
y que pesa más que el resto de las cosas. Nosotros pensamos que sí, que hubo violencia, por supuesto, pero que hubo otras cosas que también compensaron. Yo creo que la única manera de dilucidar el relato histórico que ponga sobre la mesa los verdaderos vínculos que tenemos, tanto positivos como negativos, sería estudiar conjuntamente el Galeón. Sería asomarnos a esa sociedad que ha quedado ahí atrapada en el fango y que tenemos no solo las joyas y las monedas, tenemos, aparte de los restos de 600 marinos que murieron en un acto de servicio y a los que hay que respetar, tenemos los ajuares de los marineros, las sí, mercancías, el contrabando. Es decir, el estudio que se puede hacer, incluso, por supuesto, una de las cosas más importantes, la arquitectura del Galeón, es cómo se construían esas naves.
Yo creo, Jesús, que usted da en el clavo, no es solo el Galeón San José. Lo que se está disputando aquí es el relato de la historia de qué fue lo que pasó, de qué fue lo que pasó hace 3 o 4 siglos. Jesús, me quedaría toda la mañana hablando con usted. Le agradezco estos minutos.
Muchísimas gracias a usted, Néstor.
Vale, un abrazo, es Jesús Calero.
Ha sido un enorme placer.
Gracias.
Y le agradezco mucho la oportunidad de haber expresado desde acá, desde lejos, estos matices que son importantes, son
sí,
fundamentales.
Es el jefe de cultura del diario ABC de España, que hace la pregunta que origina toda esta controversia. Luz María, no se enoje.
¿Le tenemos que pagar algo? ¿Tú crees que le debemos pagar algo por haberse llevado el oro?
Estoy lleno de mensajes de gente en Twitter que está como usted caliente.
Sí, no, pues yo no estoy caliente, pero es que me da casi risa, porque es que les parece que tenemos mucho en común de esa época.
Sí, pero piense que él es español.
Claro.
Nosotros tenemos la lectura nuestra. Y ellos sí, les vamos a salir a deber y les tenemos que...
A mí no me choca la idea de tener eso como un testimonio, como un testigo fuerte de la historia. Yo creo que esa idea es buena.
Pero, padre,
a mí lo que me preocupa son los argumentos que dan. Esos argumentos son hasta hirientes, pues. Nos va a tocar casi que pagarles por el favor de haberse llevado el oro.
Pero independientemente de la interpretación que él tenga de la historia conjunta, de si hubo cosas también buenas o no, eso es algo que seguramente podemos discutir. Si yo entendí bien, el señor lo que está proponiendo es que a ese tesoro del Galeón San José se le dé un aprovechamiento cultural en Colombia. Es
y
más,
eso es bueno,
un museo en Cartagena.
Esa es una
de
buena
Indias.
Idea.
No, pero
entonces,
no solo.
Pero es que
no,
se
solo,
parte de eso.
No
so, parte
si
de la
fuera
propuesta.
Eso, y usted, a ver, Andrés, échale un poquito de sensatez. Si fuera eso, estaríamos discutiendo.
No,
si fuera eso, ¿habría algún desacuerdo?
Seguramente,
pues
sí,
no,
claro.
Pues obviamente ellos quieren...
Es un tema económico.
Claro que...
Un tema crematístico, es que hoy amanecimos diciendo crematístico.
Palabra que...
Pero si Colombia le debía a España parte del Galeón San José, entonces también España le debe a Colombia parte del tesoro Quimbaya, ¿o no?
Porque, pero claro.
Porque entonces lo que deberíamos hacer es negociar ese tesoro que hoy está en el Museo del Prado para que a Colombia también le quede un pedazo, porque una negociación, Néstor, no puede ser solamente ceder y ceder siempre a favor de España y nada para el país. Listo, que se reabra todo entonces.
Hay una página, Paola,
un pedacito del Prado.
Hay una cuenta en Twitter que se llama Monedas de Colombia. Monedas de Colombia pone una fotografía de una moneda que dice, esta moneda vale 8 escudos, es del año 1712, es decir, tiene algo más de 3 siglos. Se valoró en el programa El Precio de la Historia, $18,000 vale esa moneda. El Galeón San José llevaba 11 millones de esas monedas.
No, es una fortuna.
Multiplique 11 millones de monedas.
Claro que como dice el periodista español, pues claro, no, se bajaría el precio de la moneda.
Se saca al mercado y ahí mismo va.
Todos estamos haciendo cuentas alegres, pero
claro,
hay toda clase de hipótesis, de especulaciones de cuánto vale el Galeón
y
de cuál debe ser la destinación del Galeón.
El enfoque en el gobierno Santos era solamente dejar lo que no fuese pieza repetida, es decir, que si había 10 lingotes de oro, quedarse con uno y entregarle una parte a la firma que iba a hacer la búsqueda. Y aquí lo que está planteando España, es lo que entendemos y lo que plantea Jesús, es que esto sea absolutamente tratado
equitativo,
pero además sí, cultural, Néstor. Es decir, Néstor, que esto no tenga ningún tipo de beneficio o rendimiento económico.
Es decir, meter los 10 lingotes en
todo,
en el museo.
Y allá la mitad y allá acá.
El problema es si el gobierno de Colombia comparte el tesoro, o con un privado o con el gobierno de España, y si lo vende o lo preserva como patrimonio histórico.
¿Y cómo sería la repartición? Cuatro soluciones. ¿Qué quiere decir compartir? Si la compartir, si el, sí. Si se reparte miti miti o se reparte sí. Con una diferencia porcentual a favor de Colombia, Álvaro.
Sí, pero esas soluciones son muy controvertidas para el gobierno colombiano. Sacar el tesoro con el privado se veía demasiado generoso con el privado, pero tiene la ventaja de que no implica regalarle a España lo que saqueaba de América. Y vender el tesoro suena controvertido, pero que España lo exhiba en sus museos o que pretenda legitimar el saqueo en un museo que aplauda pues esa parte de la conquista, tampoco es bueno. Cuando realmente además no es sino el símbolo de la estulticia de España, porque el grueso de esos tesoros se lo quedaron los piratas británicos. Políticamente es difícil para el gobierno parecer más suave con España que el gobierno anterior. Ese es el gran dilema aquí, porque en estos temas siempre gana la posición nacionalista entre la opinión pública, y todo lo moderado se va a ver como entreguismo con España. Yo creo que el problema es dejar que el tema siga tomando importancia en España, porque el gobierno español se va a poner más duro cada vez. Eso hay que resolverlo rápido.
Sí, o un privado o España. ¿Qué me dice Enrique en Madrid?
No, quería decirle que me parece que el punto que apunta Jesús García Calero es clave en el de no comercializar el tesoro. Yo creo que eso ha sido, en eso sí, y creo que él mismo lo ha dicho, ha sido algo que han mantenido este gobierno y el anterior. Y es cierto que un cambio de gobierno siempre afecta este tipo de situaciones, pero de comercializarse el tesoro no sería, o sería algo inédito, porque ese tipo de tesoros no se suelen comercializar. Sí. Se pone el ejemplo a veces de decir, bueno, se encuentran varias momias egipcias y una se guarda y las demás se venden. Eso... el patrimonio histórico está por encima de ese tipo de situaciones.
Es que el hecho de que sea oro, ¿no? Sí. Cambia un poquito aquí la percepción. Enrique, me escriben aquí unos oyentes sobre el tesoro Quimbaya. ¿Ese dónde lo tienen, en Madrid?
Ese está en el Museo del Oro. Está muy cerca del Palacio de la Moncloa. Museo del Oro no, Museo de América.
De América, sí.
Museo de América, que está, pues eso, muy cerca de la Ciudad Universitaria de Madrid, Néstor.
Muy bien, Enrique, en Madrid, gracias. 7